esta tarde, este mediodía, a partir de este mediodía en la Cámara de Diputados, donde la deuda externa argentina volverá a ser un tema. ¿Cuántas veces el Congreso de la Nación ha tratado el tema de deuda externa? Muchísimas, por diferentes motivos. ¿Cuántas veces desde los medios de comunicación, analistas políticos y demás, han criticado incluso a gobiernos que no han hecho pasar el tema de deuda por el Congreso de la Nación? El tema de deuda externa convive con la Argentina desde tiempos inmemoriales, desde que la generación de cuarenta y pico nació, por lo menos es un tema central en la vida económica argentina. Este es un capítulo más de la deuda externa argentina, que por supuesto a lo largo de la historia tuvo distintas implicancias, y los gobiernos y los dirigentes la enfocaron y la atacaron de distintas maneras. Noemí Brenta es autora de Historia de la Deuda Externa Argentina, doctora en Economía e investigadora del CONICET, un excelente libro de Editorial Capital Intelectual que dirige José Nathanson, muy recomendable. Noemí, te agradecemos estos minutos con la radio pública. Agustín Álvarez Reyes, mi nombre. ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias a ustedes también.
No, gracias a vos, porque te vamos a exprimir de alguna manera para que nos ayudes a entender en qué parte, en qué capítulo estamos de deuda externa. Y si la Argentina siempre parece que tiene una sobrevida, ¿no? Una deuda externa, una crisis profunda, y hay una sobrevida, hay un capítulo más, y las temporadas nunca se terminan. Pero bueno, esta parece que tiene una complejidad que tiene que ver con, más allá de la relación del nuevo gobierno con las autoridades del FMI, con Estados Unidos en particular, como que el mundo está en un proceso de cambio y a Argentina le toca negociar ahora. Exacto. ¿No es cierto? ¿De dónde ves esta deuda hoy?
Este es un nuevo ciclo de endeudamiento, ya asociado con las políticas neoliberales que siempre tienen la misma lógica y los mismos resultados, ¿no? Este proceso se puede asemejar al proceso de endeudamiento de la dictadura, ¿no? Tuvimos esa apertura comercial, financiera, de golpe la industria se fundió, pero los bancos, el sector financiero fueron estrellas, entraron capitales para aprovechar las tasas de interés gigantes, que por eso fundían a las industrias, además del tipo de cambio atrasado, y llegó un momento en que ya fue tan grande el déficit comercial, las importaciones crecieron tanto que los capitales dijeron, no, acá no hay dólares, va a haber una escasez de dólares, nos vamos, y dejaron el agujero, la deuda externa, pública, privada, y ahí estuvimos 40 años luchando para poder pagarla, etcétera, sacarnos el problema, como muy bien decía Centro de la Economía. Después el segundo ciclo de la deuda,
sí,
desde la dictadura, todos sabemos, ¿no? Es el de los 90, uh-huh, misma historia, apertura comercial, financiera, entra capitales, uh-huh, el sector productivo real se funde y nos quedamos en ese momento de madre con la deuda externa gigante, con un desempleo brutal, con la mitad de la población en la pobreza, cuarta en la indigencia, o sea que todo fue un tributo al capital financiero, al gran capital, entregamos prácticamente todo el país como tributo. Y ahora estamos en un proceso, no sé a vos qué te parece, pero a mí me parece muy similar a esto que venía describiendo, ¿no? Uh-huh. La desregulación comercial financiera a partir de 2016, en abril, cuando le pagaron a los buitres, uh-huh, empezaron a tomar plata a lo loco, el gobierno empezó a tomar plata a lo loco, entraron capitales por uh-huh deuda del sector público, del Tesoro, de las provincias, del Banco Central, que emitía esas LEVACs con esa idea de política monetaria tan irreal, porque sí, ¿no? O la dureza, lo único que hicieron fue nuevamente inviabilizar a la industria, al sector uh-huh productivo, y aquí estamos, en 2018 los mercados se cerraron, ya habíamos saturado
ahora, la capacidad de crear. Ahora, Noemí, parece que hay dos factores a analizar. Uno es el mientras tanto, ¿qué hace la Argentina mientras esa deuda ingresa, y sobre todo cuando esa deuda, ese tema de crisis, cómo se resuelve, cuando empieza a tener que resolverse, por dónde se sale, ¿no? Si por el ajuste o por el crecimiento. Y el otro tema es qué se hace después. Cómo, lo que no ha resuelto del todo la Argentina, me parece, es qué hacer después, porque estos ciclos que vos muy bien describís tienen que ver con el ingreso, ¿no? Con el pedido de plata. Ahora, cuando la Argentina logra salir por determinadas circunstancias, factores, decisiones políticas incluso, el después vuelve a ser siempre lo mismo. Es como, no sé, como tropezar 3, 4, 5 veces con la misma piedra, ¿es así?
Tenemos un problema, ¿no? Tenemos un problema estructural, un problema de fondo. Es como una persona que tiene un problema, ponele, que un celíaco, ponele, que sabe que no puede comer gluten, que le hace muy mal. Nuestro problema de fondo es nuestra estructura productiva, que es tan dependiente de las importaciones, ¿no? Cuando crecemos, claro, necesitamos importar mucho, y si, digamos, para ser ordenado, y siguiendo tu pregunta, perdón, retrocedo, vos decís, hay dos vías, es cierto, para enfrentar el problema de la deuda. Una es la vía del ajuste, que es la que aplica clásicamente, la que se aplicó durante los 40 años del periodo neoliberal. Otra es la vía del crecimiento, que es decir, crezcamos para reducir el peso de la deuda, claro, y atenderla sin sacrificar nuevamente a 2, 3 generaciones, uh-huh, o más, como ya se ha hecho. Cuando cualquiera de los dos caminos que se elige, el primero es el peor, porque te lleva a una espiral sin fin, sin salida, una crisis terminal como la de 2001-2002, ya sabemos lo que es, y claro, en el mundo hay muchos ejemplos.
Más ajustes termina en crisis, esa sería la lectura sencilla.
Claro, más ajustes termina en más crisis. Esas propuestas locas que vemos hoy hay que dolarizar, tienen que ver con eso, tienen que ver con terminar de anudar, de atrapar a la Argentina en los intereses del gran capital transnacional, que, como vos muy bien decís, está cambiando el ciclo largo en el mundo. Entonces ya esos modelos ya no son viables, no son aceptables socialmente tampoco, ni políticamente. La segunda salida posible es la del crecimiento, y la reducción de la deuda, que es la que se aplicó durante el canje de 2005, claro, fue eso, ¿no? La reapertura en 2010 fue eso también. Fue interrumpido por la crisis gigante del mundo, de la gran recesión 2009. Y tiene como fondo eso que decía antes, la escasez estructural de divisas en la Argentina y en todos los países de Latinoamérica, ¿no? Pues fíjate, de los 30 y pico países que somos, no hay uno que se haya desarrollado establemente con sectores tecnológicos avanzados. Entonces, lo que se plantea, yo creo que cuando Guzmán dice una solución integral a la deuda, cuando el presidente Fernández dice hay que poner a la Argentina de pie y para el largo plazo, es eso, es una solución a la restricción esa famosa que nos impide crecer.
Noemí, te pido que me aguardes un segundo en línea, tenemos las noticias de media a las que tenemos que ir, y después sigo charlando con vos. Gracias. Dale. Bueno, gracias Noemí Brenta por esperarnos. Estamos charlando con Noemí Brenta, autora de un libro muy recomendable de la editorial Capital Intelectual, que se llama Historia de la Deuda Argentina, de Martínez de Oz a Mauricio Macri, ¿no? Porque eso es parte de la historia argentina. Noemí, bueno, había quedado claro el concepto del problema estructural que tenía no solo Argentina, sino también otros países de la región, y me restaba preguntarte, y por eso te pedí que amablemente esperes el informativo, en lo que tiene que ver con la resolución de este conflicto, si vos ves que estas circunstancias de las que vos también hablabas, del cambio de ciclo que se vive a nivel mundial, pueden terminar favoreciendo a la Argentina en una resolución razonable y favorable a los intereses del país, esto teniendo en cuenta también en la responsabilidad explícita que tiene el Fondo Monetario en la situación que está viviendo Argentina, ¿no?
Sí, exacto, sí. La cartera del fondo, casi la mitad de los préstamos del fondo se destinaron a la Argentina. Es una desproporción, dado que la Argentina tiene solamente el 0,6% del capital del fondo, de los votos del fondo, tiene una cuota de 5.000 millones de dólares y le asignaron 11 veces la cuota, los 57.000 millones claro, que le podían prestar, que desembolsaron 44.000, son la principal deuda de los clientes del fondo, digamos, en este momento, y prestaron sabiendo que no había capacidad de repago, porque claro, ese es el problema. No se generaron ninguna fuente de dólares como para poder pagar después.
Noemí, ¿hay antecedentes de...? Digo, uno puede pensar que la campaña política más cara de la historia del mundo, o por lo menos de la Argentina, ¿no? La campaña electoral de Cambiemos fue la más cara de la historia de Argentina, sin dudas. ¿Hay antecedentes de esto,
sí, mirá,
de esta grosería?
Sí. Hay antecedentes. Tenemos un antecedente directo, que es el de 2001. No de campaña electoral, pero sí de querer salvar a toda costa...
Un modelo.
El modelo, sí, y cuando ya era insalvable... La fuga de capitales, financiar la salida de capitales. El fondo, en agosto de 2001, cuando se estaba todo cayendo a pedazos, que era clarísimo que no podíamos atender los próximos vencimientos de deuda, desembolsó 6.000 millones de dólares, una suma enorme, que se fueron en 2 meses y que financiaron la salida de los grandes capitales. Habían hecho lo mismo en Rusia. No es que fuimos los únicos.
Era su modus operandi, entonces, no hay una manera.
Era, claro, era su modus operandi, fue muy cuestionado, por eso emprendió reformas, que yo diría cosméticas. La verdad que no son de fondo las reformas, porque no solucionó un montón de problemas que tiene el fondo, que siguen existiendo y que permitieron esta barbaridad de concentrar el préstamo para... como vos decís, financiar la campaña de Macri, en definitiva, para sostener el neoliberalismo acá, para sostener ese avance de la derecha, que como vimos está en otros países de Latinoamérica también. Por ejemplo, hoy Ecuador tiene un acuerdo de facilidades extendidas, es un acuerdo largo, un acuerdo con reformas estructurales por una suma importante, lo que además nos dice que la dolarización no es ninguna solución,
claro,
¿no? Sí. Porque Ecuador está dolarizado, mira, un ejemplo ahí tenemos, bien patente. Y sí, un caso más actual, el de Portugal.
Claro.
A Portugal también le desembolsaron un montón de plata, tenía trascondido situación porque estaba en la crisis de la eurozona, etcétera, pero también fueron desembolsos muy concentrados, con pagos muy concentrados, que finalmente Portugal, cuando asumió el nuevo gobierno, que cambió el signo del gobierno, era conservador, asumió un socialista, en 2015, se apuraron a pagarle la deuda al fondo. Emitieron nueva deuda en mejores condiciones, porque en cuanto se sacaron de la deuda del fondo de encima, pudieron adoptar un programa económico más expansivo.
Perfecto.
No, aumentar las jubilaciones, los sueldos, revivir la economía.
Bueno, veremos cómo sale de esto, Argentina. Noemí, sí, gracias por este tiempo y por ayudarnos a pensar.
Muchas gracias a vos y que tengan muy buen día.
Ahí está, Noemí Brenta, autora de Historia de la Deuda Externa Argentina, de Martínez de Hoz a Macri, un libro muy recomendable de la editorial Capital Intelectual.